a Natalia Piergentile. Natalia, presidente del PPD, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Natalia?
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Estábamos hablando sobre las vacunas y sobre los números porque nos están preocupando, porque algo nos pasa allí que no nos tomamos en serio esto aparentemente, ¿eh?
¿Estás vacunada? Efectivamente. ¿Estás vacunada? Estoy vacunada con mi cuarta dosis.
Ah, yo también, qué bueno. Sí. Ya, estamos todos aquí con cuatro dosis.
Ahí hay toda una, en ese sentido, bueno, no íbamos a conversar de esto, pero te aprovecho de preguntar, Natalia, respecto a cómo el gobierno ha enfrentado este tema. Hay ciertas críticas sobre que ha querido sacar el problema de la moneda y que también ha bajado la percepción de riesgo, que no ha estado tan a caballo en la estrategia contra el COVID como sí lo estuvo quizá la administración pasada. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que son dos momentos distintos de la pandemia. Para algunos médicos, yo no lo soy, pero para algunos esto ya va a ser parte de nuestra cotidianidad. Pasa a ser un problema endémico, de modo que efectivamente hay que reforzar la vacunación como se ha hecho, que ahora vamos a tener exigencias para el nuevo pase de movilidad, pero tenemos que tratar de convivir con esta realidad, tratar de no perder de vista las medidas de protección, por cierto, pero también entendiendo que los países que han tomado definiciones, como en Chile, por ejemplo, de los espacios públicos, no andar con mascarilla, etcétera, combinado con una buena vacunación, estaríamos minimizando el riesgo y también reactivando la economía. El punto de lo que hacían alusión ustedes es que tenemos que incentivar a la vacunación, porque aun cuando ya estamos con vacuna y para muchos que nos ha dado COVID después de las vacunas, esto es como un resfrío, un malestar pasajero, no olvidemos que hay población que tiene enfermedades de base y que puede tener riesgo. Y ahí la responsabilidad pública con el otro es algo que no se plantea por decreto, sino que tiene que haber una sensibilización y un espíritu de solidaridad colectivo entre ciudadanos.
Vamos al tema, Natalia Piergentile, que nos convoca, al cual te invitamos hoy, que tiene que ver con que tu partido, el que tú diriges, hace un llamado a los compañeros de conglomerado, compañeros de ruta política, a respaldar la agenda de seguridad del gobierno. Y bueno, y daban de paso por superar algunas tensiones que ustedes habían tenido con la moneda. Partamos por lo último para despejar esta tensión de qué era, cómo se produjo y cómo fue zanjada.
Bueno, para nadie que sigue la política, por supuesto, fue novedad que nosotros en su minuto planteáramos el hecho de que nos sentíamos un poco ajenos o poco parte de lo que era la gestión propia del gobierno. Y en ese contexto hicimos un punto político. Yo no asistía a un comité político hace dos semanas atrás, manifestando también esta sensación de no sentirnos parte. Y no sentirnos parte no significa no tener dos ministros, cinco ministros, sino lo que significa es sentirse parte de la toma de decisiones en aquellos aspectos importantes para la gestión pública y para llevar adelante la agenda de gobierno. Y eso hoy día lo conversamos larga y sinceramente con el presidente, quien valoró el aporte de nuestro partido, quien también señaló que pudiese ser que en el inicio quizás no hubo tanto diálogo, este no fue tan fluido, pero la verdad es que cuando hay voluntad de entendimiento genuino, nosotros dimos por superado este impasse. Creemos que el presidente valora no solo lo que somos como fuerza política en nuestra representación parlamentaria, sino además la experiencia que tenemos en temas estratégicos. Tenemos, por ejemplo, nuestro presidente, nuestro jefe de bancada de senadores, es un senador por la Araucanía. Por lo tanto, tiene harto que decir en materia de cómo contribuir al gobierno para mejorar la acción en un territorio que hoy día está bajo un estado, digamos, de complejidad. Así que, en ese contexto, Matías, después de dos horas y media de franca conversación, de puntos de vista, nosotros damos por superado este impasse y nos ponemos a disposición del presidente y de la agenda para sacar adelante los temas que a nuestro juicio son relevantes.
Natalia, en términos de plazo, ¿se vislumbra pronto este acuerdo, o al menos avanzar en el trámite legislativo de las leyes para atacar este momento de inseguridad que se vive?
A ver, es importante señalar que el tema de seguridad tiene muchas vertientes, pero quiero resumirla en dos. Uno son los temas de seguridad ciudadana, por decirlo, y lo otro es la agenda de seguridad y de reconciliación, por decirlo, que se va a dar en la macrozona sur. Son dos agendas que son complementarias, pero que tienen ámbitos distintos. Para ambas agendas, entiendo que el presidente el lunes va a señalar con cuál va a partir en el ámbito de seguridad en el tema de la macrozona sur, pero nosotros fuimos más allá y le planteamos al presidente que sabemos que este es un tema prioritario, que confiamos en que no solo aquí hay una agenda de represión o resguardo, sino que va acompañada de una agenda social y de inversiones. Por lo tanto, que él tenía todo nuestro respaldo para cual sea la alternativa, en el caso particular de la macrozona sur, que él defina elegir, digamos.
Sí, ¿es solamente para los caminos la idea de esto, de este estado intermedio, de estas medidas, o va a reinstalarse de alguna manera lo que antes fue conceptualizado como infraestructura crítica? Porque uno se hace la pregunta legítima, claro, si es sensible los caminos, también puede ser sensible las torres de alta tensión, o puede ser, qué sé yo, las represas de agua para generar electricidad, pues sume y sigue, digamos, las estaciones de buses, o, en fin.
Por supuesto que sí. Efectivamente, el presidente nos dijo que tenía tres rutas posibles, entre esas el tema de la infraestructura crítica, que aborda más que el resguardo intermedio, y derechamente un estado de excepción. No sabemos cuál de las tres finalmente va a ser la que el gobierno afina llevar adelante, pero en cualquiera de los tres casos nuestro partido va a estar y va a concurrir con esta agenda.
Se ha dicho que la agenda que propone, que se está discutiendo en la comisión mixta, no contaría con los votos para ser aprobada entre los diputados y los senadores que tienen que votar. ¿Qué se ha hablado? ¿Qué sabe usted al respecto? Y si es cierto la idea que el presidente se estaría abriendo a reestudiar el estado de excepción si es que no prospera esta medida.
La verdad es que, como le digo, yo sé que existen estos tres caminos. ¿Cuál de los tres o cuál tiene mayor ventaja sobre otro en el análisis del presidente? No lo sé. No fue parte de la conversación hoy. Pero sí es importante señalar que yo siento que el abordar la agenda de seguridad, cualquiera esta sea, es muy importante para quienes somos de izquierda. Y es importante porque el gobierno plantea una agenda de transformación en el ámbito social, pero también plantea una agenda de seguridad, porque finalmente el gobierno del presidente Boric gobierna para todos los chilenos y tiene que dar seguridad a los ciudadanos en sus comunas, en sus barrios, pero también a los diversos pueblos que viven en el país, y tratar de conciliar esos intereses. Por lo tanto, no se descarta, y me parece muy bien que no se descarte de plano ninguna alternativa, toda vez que es labor fundamental del gobierno mantener el orden público y la seguridad. Y uno aquí tiene que gobernar pensando en el interés superior de Chile y no tanto en los dogmas, en los traumas o en posiciones rígidas respecto de miradas ideológicas o valóricas. Esto no significa renunciar a mi mirada o a mis valores, significa poner esa identidad política al servicio de un bien superior, y yo siento que esa es la línea que tiene el presidente.
Natalia Pirgentile, y yo sé que ustedes, los presidentes de partidos tienen el sumo cuidado de no intentar dar consejos, ni menos desafíos a los compañeros de otros partidos, pero cuéntenos cómo ha sido la interna de los partidos oficialistas para dar este paso que muchos analistas de izquierda dicen, bueno, quizás nos hemos equivocado en regalarle a la derecha el tema de la seguridad. Esto no es de derecha o izquierda, la seguridad es una exigencia constitucional, es una exigencia que la ciudadanía nos pide, y hay un intento de recuperar, a ti te he escuchado también decir esto, de por qué tener complejos de aplicar la seguridad, no es autoritarismo, es sencillamente hacer respetar la ley. ¿Hay afinidad, hay comunión de propósito a ese respecto en la izquierda, tú crees, hoy día? Después de la experiencia de gobernar y tener los problemas que ha tenido, ¿no es cierto?, este gobierno en seguridad.
Yo creo que no hay matices respecto a la necesidad de abordar el problema. Creo que pueden haber quizás en la búsqueda de soluciones, pero sí tengo la convicción de que aún habiendo, como lo hemos comentado, Matías, más de alguna vez, una historia que a veces cargamos y que nos impide tener cierta flexibilidad, yo creo que hoy día no hay una doble mirada respecto de que no podemos tener inmovilismo, de que tenemos que responder a la ciudadanía con aquellos temas que más los acongojan, porque eso también es una agenda de izquierda. Abordar los problemas de la comunidad, hacerlos parte de tu gestión, es también un tema de la izquierda, porque la izquierda pretende llevar adelante transformaciones que se pueden diluir si no contamos con paz social. Por lo tanto, la agenda de seguridad es parte de los imperativos que tenemos que abordar para llevar adelante una agenda de transformación social.
Natalia, hoy día el ex senador del PPD, Felipe Herbóez, constituyente, dio una entrevista en La Segunda donde dijo cosas bien profundas respecto a lo que se ha vivido en todo este proceso. Una de ellas fue que el texto se puede aprobar o rechazar, pero no va a mejorar los niveles de unidad, y además aseguró que el texto que se propone no garantiza la gobernabilidad del país. Y en ese sentido dice que no le asusta la posibilidad del rechazo por el tema de la incerteza, y bueno, profundiza harto en el tema. ¿Cuál es la mirada del PPD frente a lo que se viene ahora?
Nosotros creemos que el proceso constituyente se ha hecho cargo de muchas fracturas acumuladas en el ámbito social en Chile. Y puede ser que por eso también haya sido un proceso que para la opinión pública a veces ha sido muy de trinchera. Pero pensemos en que ahí están representadas fuerzas que durante mucho tiempo no tuvieron voz por el mismo sistema político imperante, etcétera, y transformaciones que no pudimos llevar adelante por los altos quórum y cosas que latamente hemos conversado. Creo que es perfectible el texto hasta ahora, porque esperemos para cuando esté el texto terminado, por supuesto. Creo que, por supuesto, siempre es perfectible. Creo que además el proceso de transición hacia la implementación de una nueva constitución también va a ser gradual, de modo que, y va a necesitar muchas leyes también para poder ponerlo en práctica, leyes que va a empezar a hacer este parlamento, que es un parlamento bastante equilibrado, en el que se tiene que encontrar puntos de acuerdo. Por lo tanto, yo vería más bien cuáles son los aspectos positivos, como el Estado Social y Democrático de Derecho, los puntos de transición, y por cierto también que se haya acabado con el Estado subsidiario. Todo lo que tiene que ver con sistema político, claro, yo tengo una opinión y creo que podríamos haber generado un proceso quizás que hubiese incentivado una mayor gobernanza, una menos fragmentación, pero siento que lo que se ha construido hasta ahora es mejor que la constitución que teníamos.
Natalia Piergentile, presidenta del PPD, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que te vaya muy bien.
No,